9:10. Esto es Mesa Central por Tele 13 Radio, señoras y señores, con Quique Mujica, Ignacio Briones y Nicolás Grau. Conversamos de economía, de política y de actualidad esta mañana acá en Mesa, en Tele 13 Radio.
Ya, muchachos, deshuesemos el presupuesto. Economista aquí presente. Bueno, decíamos acá que era, es difícil que se rechace un presupuesto, complicado. Y además las partidas que estaban en cuestión no eran de gran dilema, era cultura, TVN, ¿cierto? ¿Pero qué les parece el presupuesto, sobre todo teniendo en cuenta que el próximo año creo que el gobierno va a enfrentar una ola de expectativas bastante alta, porque queda dando vuelta, más allá que la discusión el próximo año, la de las pensiones, queda dando vuelta que hay una serie de reformas que van a involucrar plata y harta, y sobre todo viendo la encuesta, las principales razones de desaprobación del gobierno de Piñera están referidas a las expectativas, o sea, a sueldos, empleos y promesas. Esas son las palabras que aparecen en las razones del rechazo.
Bueno, a ver, como tú decías, el presupuesto es bien difícil que se rechace. O sea, el plazo máximo para que esto salga es a fines de mes, a fines de noviembre. Yo me quedo con lo que decía el senador Lagos Weber en un poquito antes, de que el hecho que hayan alcanzado un acuerdo en la comisión mixta en la fecha en que estamos a 14, es una señal política importante, creo, en pos de la unidad. Él destacaba mucho los acuerdos, la lógica de conversar, de llegar a acuerdos razonables, de ceder. Y yo rescato eso, más allá de que vayamos a tener o no presupuesto, si eso lo vamos a tener. ¿Ah? Y por supuesto, las herramientas de negociación son pequeñas partidas, pequeños montos para allá, para acá. Había estado muy en la palestra el tema de la cultura, ¿no es cierto? Que de hecho, de nuevo, ¿eh? Vuelvo al punto anterior, los reclamos venían desde organizaciones privadas, o sea, sociedad civil. Que se quedan sin fondos, etcétera, y todo eso se ajusta.
Por ejemplo,
y se,
el Teatro Mil.
Claro, exactamente, prestan un tremendo servicio.
¿Tú crees que los reclamos podrían haber venido del gobierno?
No, si lo que trato de llamar la atención es que típicamente esos reclamos en el tema cultural se asociaron a la izquierda, pero en el fondo la izquierda está reivindicando el rol de la sociedad civil, de pedir fondos públicos para actividades privadas que son bienes públicos al final del día, que es algo que la derecha también reivindica mucho. Por lo tanto, yo creo que no estamos tan lejos de lograr un acuerdo en ese sentido. Y creo que nuestras diferencias son mucho más ideológicas, entre comillas, porque en realidad no son de ideas de fondo. Y sería bueno que nos unamos en torno a esa causa que a mí me gusta mucho, la sociedad civil como motor de lo público. Pero volviendo al presupuesto, el presupuesto tiene 72.000 millones de dólares. Se le ha criticado mucho al gobierno que el crecimiento del gasto es bajo, etcétera. Hubo, de hecho, una columna que yo encontré bien sorprendente de la bancada de diputados del Frente Amplio haciendo este reclamo, diciendo que cómo era posible que se cortara el presupuesto aquí, que cómo era posible que se cortara allá, que cómo era posible que creciera solo 3,2%. Y yo creo que, en contraste con lo que decía el senador Lagos Weber, ese es el tipo de discusiones que no queremos, porque son discusiones oportunistas que además no tienen ningún asidero. O sea, nosotros lo hemos discutido acá. El número del presupuesto no debería ser para nadie una sorpresa, porque hoy día en Chile tenemos, o hace tiempo tenemos, una regla fiscal donde tú defines los parámetros, defines cuál es el déficit estructural que quieres tener, que el gobierno lo planteó con claridad desde el primer día, y a partir de eso tienes el número. Si el número no debería ser ninguna sorpresa, uno podrá discutir un poquito más acá, un poquito más allá de las partidas, pero el número global no es una discusión que debiera sorprendernos. Y en cambio, sí, lo que debiera sorprendernos es que haya reclamos porque el gasto crece poco, olvidándose que en realidad lo que pasó en los últimos años es que nos dimos una fiesta fiscal. Así acá no hay que olvidarse que cuando asumió el ministro Arena en el gobierno de la presidenta Bachelet, dijeron: vamos a tener reforma tributaria, y estoy citando textual sus palabras, reforma tributaria que nos va a permitir llegar a un déficit estructural de cero, un equilibrio fiscal estructural. Si hubiera seguido la trayectoria que él prometió, el déficit efectivo de ese gobierno hubiera sido 0,7% del PIB. ¿Cuánto fue? 1,6. ¿Sabes cuánto es la diferencia de la promesa incumplida? 10.000 millones de dólares. Poquito, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el gobierno entrante hereda una mochila que tiene que corregir, tiene que hacer ajustes. Acá, en políticas públicas, en economía, Nicolás lo sabe igual que yo, los recursos son escasos y tienen uso alternativo. ¿Ah? Si yo quiero aumentar más el gasto, no tengo más posibilidad que o incremento los déficits, ¿no? O tengo que hacer recortes, que es lamentablemente la dolorosa realidad lo que se está haciendo.
Además, pensando que en 2 años más va a tener 1.000 millones más por el tema previsional y a 4 o 5 años 3.500.
Claro, pero digamos, sí, eso que tú dices es muy importante. Pongamos las cosas en su contexto. O sea, cuando la gente del Frente Amplio reclama en ese tenor, se le olvida que ellos proponían gratuidad universal ya, que era costaba 5.500 millones de dólares. Se le olvida que ellos proponían condonar el CAE, o sea, gratuidad retroactiva, 8.000 millones más. ¿Ah? O sea, vamos en 13. Todo eso son déficits. Entonces díganme con qué lo compenso, a qué le corto la plata. ¿Ya? No nos olvidemos, y se ha criticado acá que el proyecto del gobierno de pensiones cuesta 3.500 millones de dólares en régimen, 10 años más. Es harta plata. Bueno, 3.500 millones de dólares es lo que nos gastamos en pocos años en la gratuidad educación superior parcial. Entonces acá nunca hay que olvidarse que un gasto acá significa un recorte en otro lado, y hay que decir a qué le corto plata, y eso es lo que está pasando hoy día.
Nicolás.
Bueno, disparó para todos. Después de Ignacio hizo lo que hace harto el gobierno, que dice la unidad y todas esas cosas, y después dispara duro. Entonces voy a responder a esos disparos.
Pero siempre con mucho respeto.
No, por supuesto. Yo te prefiero a ti, Ignacio, que al gobierno, por mucho.
Ah, yo pensé que a Berguán.
No, mira.
Pensé que esa era la comparación.
No, entre Berguán e Ignacio, estoy bastante indiferente. Los dos me parecen.
Saludos a Rafa.
Muy adecuados. Lo primero, a ver, los reclamos del Frente Amplio. Yo creo que los reclamos son pertinentes en distintas dimensiones. Primero, en esa carta se hablaba, por ejemplo, de la reducción en ciencia, que no sé los detalles, pero entiendo que algo de eso el gobierno cambió su opinión. Me imagino que algo habrá incidido también las cosas que alegó el Frente Amplio. Son cuestiones sustantivas, ¿no es cierto? Porque uno no puede, por estar haciendo cuadrar la caja, en el fondo... poner en riesgo el desarrollo del país en 10 años más, 20 años más, que son las cosas que uno hace cuando reduce el presupuesto en ciencia, cuando ya Chile en ciencia, y no solo en ciencia, sino en ciencia, en innovación, en todo ese tipo de cosas, gasta muy poco, ¿no es cierto? Gasta muy poco el gobierno y gasta muy poco el sector privado. Esos son dos problemas que tenemos. El asunto es que cambiar las decisiones del sector privado es más difícil, el gobierno tiene más agencia en sus propias decisiones. Por lo tanto, lo primero que yo diría es que hay una pertinencia en el reclamo. Yo estoy de acuerdo con Ignacio, segundo punto, yo estoy de acuerdo con Ignacio que una vez que uno define los parámetros, el número final del presupuesto, dado el interés, ¿no es cierto?, de cuadrar la caja en el largo plazo, que es la idea de tener un superávit o por lo menos una regla estructural, no debiera ser una sorpresa, pero que no sea una sorpresa no significa que no está en discusión eso. Las sociedades siempre discuten, y es razonable que lo hagan, cuál es el tamaño que debe tener el Estado. Nosotros durante la campaña de Beatriz Sánchez del Frente Amplio tratamos de hacer esta diferencia. Es una diferencia que cuesta mucho de establecer y que en las palabras de Ignacio no queda poco clara, pero la voy a repetir. Lo que el mundo de izquierda del Frente Amplio se debiera comprometer es a la idea de que las cuentas fiscales en el mediano y el largo plazo deben cuadrar. Pero las cuentas fiscales pueden cuadrar con un Estado chico o con un Estado grande.
Cierto.
¿No es cierto? Y la discusión de cuán grande, cuál tiene que ser el tamaño del Estado, es una discusión más bien normativa. Lo importante es que tengamos un acuerdo en el país, y eso sí es valioso, que efectivamente las cuentas fiscales en el mediano y largo plazo cuadren, ¿cierto? Y nuestro compromiso en eso era súper claro. Si uno ve el programa que presentó el Frente Amplio, las cuentas cuadraban. Lo que pasa es que nosotros proponíamos aumentar fuertemente la recaudación fiscal, lo proponíamos principalmente cobrando más impuestos al 1% más rico a través de distintos mecanismos.
Oye, Nicolás, tú tienes razón en eso. Todas las razones, yo aquí te doy el punto y estoy contigo. Pero tú me considerás que las reformas tributarias no es algo que se haga así todos los días como quien va a comprar pan. Entonces, cuando uno opina sobre las reglas institucionales que tiene, entre otras el esquema tributario y la talla, el tamaño del Estado, a mí no me parece muy serio empezar a pedir montos multimillonarios, ¿verdad? Porque los ajustes que se hicieron aquí en Ciencia y Tecnología son montos chiquititos, fueron 2.500 millones de pesos para CONICIT. O sea, en el contexto general de un presupuesto de 72.000 millones de dólares es nada, ¿ya? Pero lo que no parece razonable es que tú rasgues vestiduras por recorte, al mismo tiempo que sin cambiar las reglas del juego tributarias, me parece legítimo, yo no comparto que ustedes quieran aumentar muy fuertemente el tamaño del Estado, pero me parece legítimo. Lo que es distinto es que con las reglas que hoy día tenemos, con el tamaño que hoy día tenemos, uno empieza a rasgar vestiduras por gratuidad completa, por CAE retroactivo, 8.000 millones de dólares, como si eso fuera neutro, como si no tuviera consecuencias. A mí me parece
lo que pasa es que eso, la propuesta, lo que pasa es que la propuesta del Frente Amplio es más, valga la redundancia, es más amplia que esa, ¿no es cierto? No solo está diciendo...
No le digo la del programa, digo las cartas que se mandaron, los reclamos que se han hecho.
Porque nuestras propuestas son consistentes, ¿no es cierto? Es una visión distinta, y es una visión distinta que se expresa tanto en el hecho de que se debieran financiar otros fines públicos, algunos de ellos tú lo has nombrado, y al mismo tiempo hay propuestas para financiarlo ellos. Y lo importante, lo que no sería presentable, es que el Frente Amplio dijera, queremos hacer todo este tipo de cosas, y no tuviera una batería de propuestas para financiar eso. Está eso bien. Es lo que no sería presentable y eso es lo que no sucede. Ahora quiero decir algo más.
Florcita Motúa no pensaba lo mismo.
Bueno, pero es que si uno toma, uno siempre puede tomar, ¿no es cierto? Florcita Motiva no, me imagino yo, no sabe tanto de los temas de economía, como debe haber mucha gente en la derecha que no sabe mucho de los temas de economía, ¿no es cierto? Cada uno tiene distintas especialidades, y a mí me parece, a mí me gusta que el Frente Amplio tenga esa diversidad, pero no sé, pues los temas de economía, por ejemplo, Giorgio Jackson está en la Comisión de Hacienda, él ha hecho una serie de propuestas súper, súper, súper serias respecto a estos temas. Ahora, lo último que querría decir es que, tu preocupación por el tema fiscal, Ignacio, yo lo encuentro razonable, y yo lo comparto, como he dicho hasta ahora, pero hay dos cosas que en tu discurso no están. Primero, que los problemas fiscales no partieron en Chile, o esta espiral de aumento de la deuda no partió en Chile en el gobierno anterior, sino que partió en el primer gobierno de Piñera, y eso es algo que siempre se le olvida en general a la gente de derecha resaltar, y en un momento en que el precio del cobre era súper alto, también tuvo el terremoto, tuvo distintas cosas Piñera, pero era un momento que uno, en lo agregado, era un momento relativamente favorable para tener cuentas fiscales estables, digamos razonables, y no las tuvo. Y lo segundo es que, esto lo dije la otra vez, pero lo quiero recordar, el gobierno de Piñera cuando llegó, dijo, las cuentas fiscales están... Las cuentas fiscales no tienen por dónde, tenemos una serie de presiones de gastos a futuro, vamos a tener que hacer un montón de recortes. O sea, pintaba una situación escatológica. Y después, tres meses después, sin haber hecho, salvo ajustes, que no están muy claros todavía cuáles son, pero sin haber hecho grandes cambios, ahora dice que podemos financiar en el mediano plazo una reforma que cuesta $3.500 millones más, sin hacer ningún cambio. Entonces, en el fondo es muy raro, ¿no es cierto? Como dije, no sé si la semana pasada o la antepasada, alguna parte del discurso no tiene que ser cierta. O no era cierto lo primero, o no es cierto lo segundo. Yo tiendo a pensar que no son ciertas ninguna de las dos, pero en niveles
Esperemos la discusión legislativa, si para eso es. Pero yo quiero corregirte en una cosa, porque me parece que tú cometes un error al asociar desajustes en las cuentas fiscales con deuda pública. Es cierto que la deuda pública empezó a aumentar en el 2010, después del terremoto, aunque en niveles increíblemente más bajos que lo que ocurrieron los últimos 4 años. Pero que hay una confusión de mucha gente que piensa que la deuda pública es como el indicador de si las cuentas fiscales están bien o mal. La verdad es que la deuda pública es un poquito irrelevante en la medida que, sí, solo sí, lo subrayo, tú eres consistente con el cumplimiento de la regla fiscal estructural. Y la intuición es bastante simple. La regla estructural lo que te dice es, ¿sabes que estás en un año malo? No te voy a obligar a que bajes el gasto a la velocidad del año malo. Sigue gastando igual, ergo, endéudate. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando estés en año bueno, no gastís como si estuvieras manejando a 100 kilómetros por hora, sino que gasta como si estuvieras manejando 50. La diferencia de 50, ahórralo. Ese ahorro compensa la deuda que tuviste en el primer periodo. Entonces, cuando tú cumples la regla, lo que tiende a pasar es que el endeudamiento neto, que en realidad es lo que importa, no el endeudamiento bruto, tiende a cero. Entonces, tú miras el número del primer gobierno de Piñera en términos del aumento de la deuda, que es correcto lo que dice, aumentó, pero fue un aumento bajo. Pero que venía de un nivel que era super, de 9% pasó a 18%. O sea, no, ni siquiera, no, creo que era de 7 a 12.
Yo creo que es como de 5 a 11, una cosa
así. De 5 a 11, claro. Somos otro orden, tenía razón, es como de 5 a 11 o 6 a 12.
En términos de,
entonces parece, claro, duplicar, pero en términos de puntos es bajo. Hoy día estamos en arriba de 20, ¿te fijas? Que yo aquí creo, no es un número terrible, para ponerlo claramente en el contexto internacional, una deuda baja. Pero volviendo a mi punto, en el primer gobierno del presidente Piñera se partió de un déficit estructural que era, si no me equivoco, 1,2% del PIB, y se convergió, se fue bastante serio en convergir a el equilibrio. De hecho, se entrega al gobierno con un 0,5 de déficit estructural. Yo creo que esa es una administración fiscal tremendamente responsable. Y lo que pasó en el gobierno que siguió, particularmente por el ministro Arena, que tuvo, la verdad, soltó las trenzas en materia fiscal, es que tomaste este déficit de 0,5 y lo transformaste, digamos, en un déficit de 2,1 sistemáticamente. O sea, yo vuelvo a insistir, te gastaste estructuralmente $10.000 millones por sobre lo que deberías haber tenido si es que hubiera seguido la trayectoria que él mismo propuso.
Yo creo, hay un tema, yo estoy de acuerdo en principio con Ignacio, pero hay un tema que no es menor en Chile, y es que el superávit, o sea, la regla estructural, los parámetros para definirla, depende de un conjunto de cosas, pero particularmente el precio del cobre. Y el problema es que predecir el precio del cobre es una cosa no tan simple. Entonces, en los momentos donde está muy alto el precio del cobre, como era el gobierno del primer gobierno de Piñera, A veces se predice el precio del cobre más alto de lo que va a ser después, después cuando está muy bajo, se predice muy bajo, hay como una inercia
sin
y debías hacer.
Y yo creo que es un debate metodológico que uno siempre debería tener para mejorar los instrumentos.
Y eso hace difícil, a pesar de que yo en abstracto estoy muy de acuerdo con la idea de superávit estructural y de mirar el estructural, eso hace más difícil y hace un poco cíclica la discusión.
Oye, alcanzaremos un minuto para recomendaciones, Ignacio Briones.
Para recomendaciones, no onda acuerdo, para terminar con eso. Hace un par de semanas
después de todos los balazos.
Se presentó un documento con 100 propuestas para el desarrollo integral de Chile. Tuvo harta discusión en la prensa. Esto es trabajo de una comisión presidencial, la cual me tocó participar. Tuve el honor de participar, que trabajó desde mayo a septiembre, junto a un grupo de 23 personas, ex ministros de la Concertación, ex presidente del Banco Central, académicos, gente del mundo sindical, líderes gremiales, la SOFOFA, la CBC, emprendedores, Alejandra Mustaki, en fin, un grupo bastante variado, que uno siempre puede criticar por qué no fue aún más variado, porque, pues, en fin, pero yo quiero destacar una sola cosa, más allá de las propuestas, y voy a dejar el sitio para los que quieran descargarla, que no van a encontrar quizás demasiada novedad, muchas de ellas son conocidas, se han dicho en distintos foros. A mí me parece que lo relevante acá, y por lo menos en lo personal es lo valioso del ejercicio, es el valor de conversar con disposición a escuchar, con disposición a dejarse convencer con miradas distintas y lograr un documento que traza una hoja de ruta más o menos buena, dependiendo de quién la mire, a 20 o 30 años plazo, sobre cuestiones fundamentales que nosotros deberíamos abordar y que vive a condiciones necesarias que haya un cierto piso de acuerdo para impulsarlo.
¿Viste, Nicolás Grau, que está genuinamente preocupado de los acuerdos?
Sí, yo creo que el Frente Amplio no estaba en esa comisión, si tengo la impresión. No sé por qué no estaba,
si no lo invitaron o si lo invitaron y no se
estuvo. Tampoco lo sé.
Creo que se había negado.
Porque en otras comisiones han estado, así que
lo sé. De hecho estuvo.
En la infancia. Y también Charp en seguridad.
Claro, es verdad. Recomendación.
A ver, quiero recomendar el libro de Wolfram Streck, pero lo he dicho bien, que se me mezcla con Trek a mí en los monitos.
El mono verde.
Que se llama Buying Time. Que esta, no me acuerdo la traducción exacta, pero esto está también publicado por el Fondo de Cultura Económica, creo en español, creo que se llama Ganando Tiempo en la traducción en español. Este es un libro bien interesante que lo que señala es que desde comienzo de los 70 hay un reordenamiento muy importante en el capitalismo, en particular un quiebre del contrato social que existía anteriormente por el lado de los capitalistas, por el lado de buscar mucha más ganancia, mucha más liberalización de capital, en fin, que eso que ha generado una presión de una cierta crisis porque la gente no tiene suficiente para consumir, y esa crisis se ha atrasado, se ha ganado tiempo con tres mecanismos. Primero, al principio con mucha inflación, que es una forma de dar más recursos, pero que de corto plazo, digamos. Segundo, con un aumento muy importante de la deuda pública después. Y tercero, con un aumento muy importante de la deuda privada. Y que todo esto serían mecanismos macro agregados para darle tiempo a este capitalismo que tiene problemas desde el 70 en adelante. Yo soy en general muy anti o muy escéptico de estas crisis, como muy de estos anuncios de crisis que en la izquierda abundan, pero este es un libro que lo documenta muy bien y muy muy interesante. Este es un sociólogo muy conocido que fue por mucho tiempo el director del Instituto Max Planck en Alemania, en fin, un libro muy recomendable, que además él viene al seminario, a la conferencia anual del COES, que ya la recomendé la semana pasada, que es hoy día, mañana y pasado. Así que muy muy interesante, lo recomiendo este libro de Wolfram Streck.
Comprando Tiempo, está en una Katz Editores, una edición en español.
Perfecto. Una cosita cortita, que hablé de Peter Sowerby, va a estar hoy día en la Biblioteca Nacional conversando con Cristian Barken.
Sí, a las 11.
A las 11 lo transmite por streaming el CEPA, así que los que quieran verlo...
porque las entradas no están agotadas.
No, está lleno, agotadas. No, sí, Rockstar.
Sí, está bueno, ya. Ignacio Briones, Nicolás Grau, Quique Mujica, conversando de política, economía y actualidad esta mañana en Mesa Central. Que les vaya muy bien, buenos días.
Muy buenos días.
Chao.
Chao también.
Conversaciones que informan y analizan. Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio.
La velocidad y tecnología de la fibra óptica.